Está en línea el experto de eficiencia energética, profesor de ciencia y tecnología de la Universidad Nacional de San Martín, Salvador Gil. Eficiencia energética, ¿qué es ser un experto en eficiencia energética? Salvador, buen día. Acá Gisela Usaniche, Carlos Ulanovsky y equipo te saludan.
Buenos días, Gisela, buenos días a la audiencia. Bueno, la eficiencia en general lo que consiste es en obtener un determinado servicio usando los mínimos recursos posibles. Es decir, no significa perder calidad de servicio, sino obtener el mismo o inclusive mejores servicios, pero usando menores recursos energéticos o incluso recursos económicos, ¿no? Ese sería un poco el concepto fundamental de la eficiencia.
Bien, Salvador, ¿y cómo hacemos para ahorrar energía en estos días? Es importante ahorrar no por solo Argentina, por el mundo, ¿no? Porque, pero además hoy también se traslada a nuestros bolsillos. Tenemos que volver a ahorrar la energía como cuando éramos chicos, en mi caso, en los 80, y mi viejo me iba retando si dejaba una luz prendida. Yo creo que ahí había más conciencia. Después, en los 90, no hubo más conciencia, no hubo más campaña, no hubo más este darse cuenta del ahorro tan necesario. Y ahora volvemos a tener que ahorrar. ¿Y cómo ahorramos? ¿Y cómo cuidamos la energía,
bueno,
Salvador?
Acabo de mencionar un muy buen ejemplo, ¿no? Hay dos conceptos muy emparentados, uno es el uso racional y el otro la eficiencia. Tomemos la luz, lo que acaba de decir. Lo que le decía a su papá es, apague la luz que no necesita. Eso es racionalidad, eso es simplemente tocar un botoncito y cuando salgo de la habitación apagamos la luz. Empezamos por ahí. Lo mismo pasa con el aire acondicionado, la estufa, etcétera. Y la segunda, el segundo concepto es la eficiencia. Una vez que necesito la luz, voy a prender la luz de la habitación, por ejemplo, puedo obtener la misma cantidad de luz, por ejemplo, usando una lámpara incandescente antigua, que, por ejemplo, consumía 100 watts, o obtener el mismo beneficio, la misma luz, pero usando una lámpara LED actual que consume nada más que 10 watts. O sea, de que la luz es la misma, la iluminación con la que voy a disfrutar o usar en la habitación va a ser la misma, pero usando mucho menos energía, es decir, en lugar de 100 watts, solamente 10 watts. O sea que me estoy ahorrando toda esa energía y eso significa que me ahorro dinero porque esa energía claramente yo la voy a pagar. Y segundo, también estoy beneficiando al planeta y estoy beneficiando a todos mis vecinos, porque si yo consumo mucho en un determinado momento, por ejemplo, cuando todos llegamos a la noche y encendemos las luces, las lámparas, el lavarropa, etcétera, generamos un pico de consumo. Y ese es el momento donde el sistema eléctrico se vuelve más vulnerable y más propenso a que tengamos un corte. Y de hecho, seguramente habrán notado que los cortes, por lo general, ocurren esos días a la noche. Por lo tanto, si yo ahorro, no solamente me beneficio yo, y está perfecto que uno se beneficie, porque voy a pagar menos, pero también estoy beneficiando a los vecinos. Y de paso estoy beneficiando a todo el planeta, porque sí, las emisiones de gases de efecto invernadero necesarias para generar esa electricidad me las estoy ahorrando.
Salvador, te hago entonces una pregunta y vamos bien a cómo ahorrar. Cuando uno dice apagar la luz, o sea, ¿vale apagar la luz a cada rato? ¿Es mejor que prenderla y apagarla o dejarla prendida?
Bueno, primero yo diría de que no hay una racionalidad.
Ahí no lo escucho bien, Salvador. A ver si se puede acercar un poco.
Ahí le decía, ¿ahí me escucha mejor?
Sí.
Por ejemplo, si voy a salir de mi habitación y voy a hacer un café de la cocina y vuelvo, quizás no tiene sentido apagar la luz. Ahora, si voy a ir a hacer una compra al supermercado y voy a volver a la media hora o a la hora, con seguridad apagamos la luz. Luego, lo que yo diría de que si tenemos luces en la casa que tenemos prendida más de una hora por día, y generalmente uno llega y siempre prende quizás la luz del living, la cocina, alguna otra luz en pasillo o inclusive un patio, y esas luces están prendidas más de una hora, cambiar esas lámparas por lámparas LED. Con seguridad se va a ahorrar dinero si uno cambia las lámparas, sobre todo las que tienen más de una hora de duración, hora de uso.
Eso estoy pensando. En mi caso, por ejemplo, tengo en la cocina esas luces que se prenden los tubos fluorescentes, esos tubos de luz fría.
Sí.
Y tiene más de 10 años esa instalación. Entonces no es LED y debo estar gastando un montón, ¿no es cierto?
Bueno, las fluorescentes en general no son las más consumidoras, pero sí, ahora hay luces mucho más eficientes Y si lo puede cambiar por lámparas LED, incluso viene el LED en forma de anillos similares a las que tenía usted, o tiene usted en su cocina, o la que le guste más, o la que mejor funcione, no son muy caras, generalmente las yo compré hace poquito un dispositivo, ya que viene la lámpara LED con un pequeño artefacto y cuesta
bien. Entonces, LED. Es importante las LED que son bajo consumo. Tema heladera. Exacto. Una heladera que tiene 15 años. Una heladera que tiene 10 años. ¿Consume más que una heladera que se compra ahora o no tenemos que hacer ese gasto de intentar comprar una heladera nueva con bajo consumo? ¿Consume lo mismo?
No, las heladeras nuevas consumen mucho menos. Eso es cierto. Es más, si tenemos una heladera de hace 20 años, consumía casi 10 veces más que una heladera que tenemos, vamos a comprar ahora. Yo diría que cuando compremos una heladera o cualquier otro artefacto, ahí nos fijamos con cuidado en la etiqueta. Comprar siempre los artefactos que tengan categoría A o mejor, es decir, A++, en eficiencia energética. Mirar con cuidado la etiqueta. Al menos la etiqueta ahí mismo dice cuál es el consumo anual. Y comprar aquellos que sean los más eficientes. Como digo, mirando solamente de A para arriba, son los más eficientes. La que no es necesariamente comprar alguna que sea extremadamente más cara, ya con A va a tener un ahorro bastante importante.
Bien, LED y categoría A. Acá está Carlitos, Salvador.
Salvador, buen día.
Buen día, Carlos.
Digo, preocupado porque tengo termotanque eléctrico y uso una pava eléctrica con frecuencia, pero la pregunta es si conviene apagar la computadora a la noche y cuánto consume el encendido, si consume mucho. ¿Qué no. es lo que conviene, dejarla prendida
no.
o...?
No, no hay, una computadora yo diría apagarla, y sobre todo si es escritorio, no hay... No solamente se ahorra energía, sino también ahorrar vida útil en los discos duros, etcétera, que son sistemas que están moviendo. O sea, que una computadora yo diría apagarla definitivamente, y sobre todo el monitor. Y si son monitores antiguos, de esos que eran anchos, con más razón todavía. Los monitores modernos generalmente ya tienen automáticamente un sistema de apagado, pero si vamos a salir por una hora o media hora, a veces simplemente bajar la tapa de una laptop o apagarlo no cuesta nada. Se sienta de forma casi instantánea, así que no hay pérdida de información o dejarla simplemente en modo
suspendida.
Suspendida.
Salvador, Horacio Marmuric lo saluda. Le hago una consulta un poco más cotidiana, pero que entre celulares, computadoras y demás, todos hacemos, que es dejar enchufado el cargador y dejar enchufados los electrodomésticos que no usamos durante el día. ¿Eso genera gasto?
Los nuevos equipos, es decir, los televisores que son de a LED o que son funcionan con plasma, es decir, las pantallas planas, los modernos, en general ya no tienen consumos pasivos, se han suprimido bastante. Y también en el caso de los televisores, cuando compramos, fijarnos que tengan la etiqueta A. Si son etiquetadas, seguramente ya han disminuido, minimizado sus consumos. En el caso de los celulares, el consumo es mínimo. Realmente no es tan preocupante y uno se puede dar cuenta que, por ejemplo, un cargador del celular está consumiendo, no simplemente tocándolo con la mano. Si al estar desconectado del teléfono, el cargador se encuentra caliente, eso implica que está gastando energía. En ese caso sí, desenchufarlo.
Ah, pero los cargadores que están calientes, que a mí me llama la atención, muchas veces están, o sea, que estoy gastando energía. Este es un dato.
El calor, siempre cualquier cosa que caliente, producir calor, eso consume energía. Por ejemplo, lo que hablamos recién, me mencionaba Carlos que tenía un termotanque. Claramente, el termotanque es un gran consumo. Los consumos más grandes de la casa, que donde tenemos que poner atención, son los consumos que podemos llamar clave, que son la calefacción, la refrigeración, calentamiento de agua.
La pava eléctrica.
La pava eléctrica en realidad consume mucho, pero en general se usa poco porque en un minuto y medio, ya calienta la agua. O sea que la pava eléctrica no constituye un problema. Yo diría, no nos preocupemos tanto, sobre todo si son pavas eléctricas que al hervir se apagan en casi todas las zonas. ¿Sí? Lo que sí, yo diría que en el caso de la pava, si no seamos juiciosos, si vamos a preparar un café, no pongamos 2 litros de agua, pongamos simplemente el agua que vamos a necesitar.
Pero eso es un buen dato, Salvador. Es un buen dato.
Salvador... Soy Cecilia Diwan, estaba hablando de la calefacción y la refrigeración. ¿A cuánto se pone en verano y a cuánto se pone en invierno la calefacción y la refrigeración? La Unión Europea hizo unas recomendaciones y España está poniendo en práctica un plan de ahorro de energía y dice que en verano hay que poner en 27 y en invierno a 19.
Sí, eso es una excelente pregunta y una excelente recomendación. Y es quizás más fácil. Si para alguien 19 es demasiado frío en el invierno, tal vez puedo llevarlo a 20, pero no más de 20. 3 grados de temperatura sin un aire acondicionado en el invierno, lo pasamos de 20 a 23 grados, estamos aumentando 50% el consumo. Y si aumentamos 6 grados, estamos duplicando el consumo. O sea que claramente nos conviene poner la temperatura más baja posible.
¿Me lo puede repetir ese dato, por favor?
En el invierno siempre conviene tener la temperatura de la estufa o el termostato del aire acondicionado lo más bajo posible. 19 sería lo óptimo, inclusive en Inglaterra sugiere 16, pero nosotros no somos tan, somos más friolentos que los ingleses, así que digamos 19 o inclusive 20 podría ser. Pero si aumentamos 3 grados, aumentamos 50% el consumo. O sea, de que nos conviene disminuir la temperatura. Además, tiene una ventaja también en la salud. Cuando tenemos diferencias de temperatura de más de 10 grados y salimos al exterior, vamos a tener un shock térmico muy grande, que primero nos puede causar resfríos.
Sí, nos enferma.
Y a las personas que tienen problemas respiratorios, seguramente también los afecta más. O sea que no conviene poner la temperatura demasiado alta. Vamos a gastar más plata y además no podemos dañar la salud.
Y otra pregunta, ¿mejor ventilador que aire acondicionado?
Sí, definitivamente. Es decir, un ventilador gasta más o menos 40 veces menos que un aire acondicionado. Por lo tanto, en el verano, si tenemos un día que tenemos menos de 31 o 32 grados, posiblemente con un ventilador vamos a estar totalmente confortables y vamos a gastar 40 veces menos energía. Por lo tanto, sí, el ventilador es una gran cosa. Usarlo más es muy recomendable.
Y prometo la última, pero son tips que nos sirven y te hago también otra pregunta. Tengo un calefactor a gas y un calefactor eléctrico. ¿Qué dejo, el calefactor a gas en medio o pongo el eléctrico? O sea, ¿qué gasta más?
Hay dos términos acá diferentes. Estamos usando dos insumos energéticos diferentes, gas y electricidad. Tenemos que darnos cuenta de que la electricidad, la misma cantidad de electricidad en forma de gas o en forma de electricidad, cuesta mucho más la electricidad, cuesta 3 veces más la electricidad que el gas.
Siempre es mejor gas.
Es más barata, no estoy diciendo, estamos hablando de la economía, ¿no?
Sí.
Porque en realidad en Argentina casi el 60% de la electricidad se produce con gas y la eficiencia con que se produce del orden del 50%. Por lo tanto, el señor que vende electricidad debe tener que comprar 2 unidades de energía de gas para vendernos una. Además tiene que pagarle el petróleo eléctrico, por lo tanto tiene que ser más cara la electricidad.
Llega el mensaje, Salvador.
Tachi Benito nos escribe desde Villa Regina, en la zona rural, allá en la provincia de Río Negro, manda saludos para todos, dice que no tienen gas y que casi todo lo que usan los electrodomésticos en la casa son eléctricos, que le vienen facturas muy altas y que seguramente ahora van a venir mucho más altas todavía.
Exacto.
Y dice que el Estado debería prestar atención a esos lugares de la República Argentina.
Bueno, ahí son lugares donde justamente lo que estamos hablando de la eficiencia fue un rol muy importante. Para darnos una idea, en Argentina, para ciudades con las mismas condiciones térmicas que, por ejemplo, en Europa, ciudades, por ejemplo, de España, comparadas con ciudades argentinas, Argentina se consume por metro cuadrado por año aproximadamente el doble de la energía que en España. ¿A qué se debe eso? Bueno, la razón es muy simple, la aislación de las viviendas. Acá, en general, no tenemos la costumbre de construir viviendas con buena aislación térmica. Generalmente se usa vidrio simple en la ventana, muchas veces no se usan burletes, lo que ustedes comentaban.
Es muy importante esto, Salvador, porque entonces si nosotros nos tenemos bien aislado, ahorramos más, pero si nosotros tenemos escape de aire por todas las ventanas...
Seguramente. Si usted va por Europa va a encontrar que cuando abre una ventana casi todas son vidrio doble e inclusive vidrio triple. Y si mira con cuidado las puertas y ventanas, van a ver que tiene un doble sistema de bucletes. Claro. Y además las paredes tienen aislación térmica, ¿no? Es decir, además del ladrillo viene una capa generalmente de lana de vidrio y luego vino una capa de duro o algo.
Bien. Claro, y en ese sentido, Salvador, es cuando uno ve lo que se conoce como bow window en la costa, sobre todo, que es un lugar para capturar mayor luz y que de esa manera se sostenga el calor en la casa sin necesidad de calefaccionar tanto, ¿no?
Sí, eso, sí, seguro. Si está bien ubicado y tiene un buen diseño, por ejemplo, orientado hacia el norte, con buenos aleros, cosas en que penetre la luz durante el invierno, que el sol está abajo, pero el alero impide que, por ejemplo, días de verano ocurra lo mismo, entonces funcionan perfecto. Entonces, un buen árbol en una ventana que queda al norte con hojas caducas es una muy buena medida porque permite el ingreso del sol en el invierno y el mismo árbol en el verano impide que la casa caliente.
Salvador, ya nos tenemos que ir al informativo, pero súper interesante y le quería hacer la última, que me la manda mi tía Ali Ponchetti, y me pregunta por el termotanque. ¿Qué hacemos con el termotanque? ¿Lo ponemos bajo? ¿Lo ponemos a donde estamos acostumbrados? ¿Lo apagamos?
Bueno, si se trata de un termotanque eléctrico, por ejemplo, que gasta mucho, eso consume mucho, ahí es donde tenemos un gran consumo. Muchas veces lo que hacemos con el termotanque es que nos bañamos en la mañana y a las 9 de la mañana nos vamos al trabajo. Y al otro día recién nos vamos a volver a bañar. Por lo tanto, el termotanque, aunque no lo estemos usando, siempre está calentando el agua porque tiene el agua caliente dentro del tanque y está gastando energía. Por lo tanto, lo que conviene en ese caso es, cuando después que nos hemos bañado salimos de la casa, tal vez enchufarlo, y enchufarlo al día siguiente, a la noche, antes de ir a dormir. O si no, comprar un timer que directamente lo podemos programar, que, por ejemplo, enciende el termotanque a las 5:30 de la mañana, antes de que nosotros nos levantemos, por cerca del tiempo de calentar, y que se apague a las 9. Y de esa manera, ese dispositivo, que no son muy caros actualmente, nos permite ahorrar mucho.
¿Y el de gas está bien? ¿Uno lo deja así en mínimo?
Sí, sí tiene la posibilidad de apagarlo, pero muchas veces el problema con los termotanques es que son difíciles a gas.
De prender, sí.
Pero yo diría que tanto el termotanque como el calefón, son dos artefactos que consumen mucha energía. Si puedes cambiarse y comprar equipos que sean tanto el eléctrico como el de gas, es muy recomendable, porque los equipos que tienen etiqueta A tienen mucho mejor aislación térmica, con lo cual se pierde menos energía y consume mucho menos energía.
Muchísimas gracias por esta charla, Salvador. Súper gráfico, y va a estar toda la información para los oyentes en arroba ahí vamos 870.
Además que se llame Salvador, un nombre providencial.
Nos estás ayudando a ahorrar.
Bueno.
Gracias.
Bueno, mucha suerte, muchas gracias.
Gracias. Era Salvador Gil, experto en eficiencia energética.